Hoy seguiremos con nuestra introducción al Sermón del Monte. Y espero que lleguemos hasta las bienaventuranzas, no para empezar a mirarlas una por una, pero al menos para decir algunas cosas generales acerca de ellas. Vamos a leer entonces a partir del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 1. Viendo la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Si hubiese alguien que no cogió una hoja con el resumen, el bosquejo del Sermón del Monte, la semana pasada Enric tiene algunas hojas que han sobrado. Aunque hoy no haremos referencia a ellas. Parece ser que en su organización de materiales acerca de las enseñanzas y la vida, el ministerio público de Jesús, el factor dominante en el criterio de Mateo no fue la estricta cronología. Por supuesto, en su evangelio sigue una cronología aproximada. Naturalmente, el evangelio empieza con el nacimiento, luego el bautismo de Jesús, luego las tentaciones, el ministerio público, la muerte y resurrección. O sea, hay una cronología básica. Pero en cuanto al contenido del ministerio público de Jesús, Mateo es cuidadoso con respecto a un factor que vimos la semana pasada, el hecho de que aquel ministerio se puede dividir en dos partes, hasta la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos. Jesús iba enseñando y ministrando en torno al concepto del reino de Dios, la ética que exigía y otras consideraciones acerca de sí mismo como rey. Y solo fue después de la confesión de Pedro cuando empezó a enseñar a sus discípulos acerca de su muerte y resurrección, y entonces entra en una segunda fase de ministerio. Pero salvando esta división del ministerio, parece ser que Mateo ha organizado la, su narración a base no de la cronología, sino a base de temas. Ya expliqué la semana pasada que en su evangelio tenemos una alternancia constante entre secciones narrativas y secciones didácticas. Todos los incidentes que conforman una sección narrativa suelen tener una misma temática, o al menos ciertas cosas en común. Mientras, en cambio, las secciones didácticas suelen centrarse en alguna temática o enfoque en especial. Por ejemplo, ¿cuándo ocurrió el nombramiento de los 12 discípulos? ¿O su comisión y constitución en los 12? Según el Evangelio de Lucas, esto ocurrió justo antes de la predicación del Sermón del Monte. En Mateo, sin embargo, lo encontramos no antes del Sermón del Monte, sino en Mateo 10. Pero posiblemente Mateo haya pospuesto su narración de este evento por consideraciones doctrinales, porque los capítulos 8 y 9 versan sobre tres temas principales. Por un lado, y casi es el que más destaca, el tema de la autoridad de Jesús, autoridad que se manifiesta en diversas circunstancias. Y ante esta autoridad, dos posibles reacciones de parte de la gente. Vemos cómo a lo largo de estos capítulos los judíos cuestionan cada vez más su autoridad y la rechazan. Y la otra alternativa, la única manera correcta de corresponder a la autoridad fehaciente del Señor Jesucristo, es la respuesta del discipulado. Y constantemente sale también en medio de estos capítulos el tema del discipulado como respuesta a la autoridad de Jesús. Y el nombramiento de los 12 viene como la culminación o clímax del desarrollo de este tema. Y viene justo antes de la comisión de los 12 y su envío en una primera campaña evangelística narrada en el capítulo 10, o mejor dicho, en el capítulo 10 Mateo nos da las instrucciones dadas por el Señor a los 12 al marcharse en esta misión. Si queremos saber la cronología de los eventos en torno al Sermón del Monte, por lo tanto, tenemos que buscar más bien en el Evangelio de Lucas, y allí vemos que aproximadamente son las siguientes. En primer lugar, Jesús pasa una noche en oración, Lucas 6, 12. Al día siguiente, Lucas 6, 13 a 16, elige y nombra a los 12 para que sean sus discípulos especiales. Ellos entonces juntos bajan a la llanura, a un lugar llano, y según Lucas 6, versículos 17 a 19, se forma una gran multitud de personas que traen a Jesús a diferentes enfermos y él los sana. Y es a continuación de estas sanidades que en Lucas 6, 20, el evangelista nos explica que Jesús empieza a predicar el sermón que solemos conocer como el sermón del monte. Sin embargo, enseguida algunos comentaristas cuestionarían la identificación del sermón del monte con este sermón en Lucas capítulo 6. De inmediato contesto diciendo que el contenido global de los dos sermones, a mi juicio, es demasiado parecido como para pensar que se trate de dos sermones totalmente diferentes. Los que opinan que son dos sermones diferentes señalan que el sermón del monte fue predicado desde un monte. Y según el texto de Lucas, parece ser que el sermón fue predicado en el lugar llano, en la llanura. Sin embargo, una lectura cuidadosa de Lucas demuestra que no necesariamente fue así. Lo que es claro es que las sanidades ocurrieron en el lugar llano. Pero Lucas mismo menciona que la gente se agolpeaba intentando tocar a Jesús, y podemos imaginar una escena de bastante caos en la llanura, con la multitud aclamándole, procurando tocarle por razones supersticiosas. Y entonces Mateo puntualiza, Mateo 5:1, que viendo la multitud, Jesús subió al monte y desde el monte predica el sermón. Lucas sencillamente nos dice que entonces alzó los ojos a los discípulos y empezó a enseñarles. Lucas no dice explícitamente dónde estuvo Cristo al predicar el sermón. Pero yo os propongo que aquí no hay contradicción alguna si unimos los diferentes factores de los dos evangelios. Sin embargo, si aceptamos que se trata de un mismo sermón, ¿cómo podemos explicar las grandes diferencias que existen entre los dos sermones? Porque aunque el contenido que encontramos en Lucas coincide con el contenido de Mateo, el sermón en Mateo es tres veces más largo. Evidentemente, por lo tanto, tenemos una de dos situaciones: o bien Lucas ha suprimido grandes secciones del sermón predicado por Jesús, o bien Mateo ha incorporado dentro del sermón materias que de hecho Cristo predicó en otros momentos, pero él, porque es su talante hacer compilaciones de enseñanzas, incluyó en el Sermón del Monte. Los comentaristas en general prefieren esta segunda explicación, y a favor de ella aducen tres argumentos principales. En primer lugar, como acabo de mencionar, Mateo se caracteriza por su tendencia de agrupar materiales. Por lo tanto, dicen, sería típicamente un rasgo de Mateo haber incorporado dentro del sermón otras enseñanzas afines que de hecho no fueron predicadas en aquel momento, pero él quiso colocarlas aquí. En segundo lugar, dicen que el Sermón del Monte, tal y como existe en Mateo, sería demasiado largo e intenso, denso, como para pensar que haya sido predicado en una sola ocasión. Y en tercer lugar, señalan que algunas partes del Sermón del Monte, tal y como aparece en Mateo, se encuentran en Lucas, pero en otros contextos. Y esto parece confirmar la idea de que Mateo ha ido agrupando estos materiales en un mismo lugar. Por lo tanto, estos comentaristas llegan a dos conclusiones. En primer lugar, dicen, el texto de Lucas, y no el de Mateo, es el que refleja más fielmente el contenido del sermón original, tal y como fue predicado por Jesús. Y en segundo lugar, debemos tratar el Sermón del Monte, tal y como lo encontramos en Mateo, más que como un sermón, un solo discurso, como una colección o recopilación de diversas enseñanzas del Señor que en realidad pertenecen a diferentes momentos de su ministerio. Y como consecuencia, no debemos esperar encontrar en el sermón una línea coherente en su organización. Ahora bien, este es un tema por el cual yo no deseo romper lanzas. Sin embargo, debo manifestar que estos argumentos no me convencen. Entiendo todos los argumentos y pienso que puede haber un grano de verdad en cada uno de ellos. Pero hay otros factores que, a mi juicio, cambian el equilibrio de la balanza y me hacen inclinarme en el sentido contrario. Repito, estas no son cuestiones de vida o muerte, pero también son de cierto interés en nuestra aproximación al Sermón del Monte. Así que mis argumentos serían los siguientes. En primer lugar, aunque es cierto que Mateo suele estructurar su narración por temas y agrupar materiales, sin embargo, la impresión que claramente nos da en el Evangelio es la de una predicación coherente, predicada en un momento por el Señor en el Sermón del Monte. La impresión que recibimos claramente es que fue predicado de un tirón. Por esto Mateo sitúa el sermón en un lugar concreto, en un momento específico. Por eso también nos da la reacción de la gente ante la predicación de este sermón en el capítulo 7, versículos 28 y 29. Y repito, esto me da la sensación de que Mateo está intentando comunicar la idea de que este es el sermón que Jesús predicó en aquellos momentos. Y pienso que debemos, en principio, respetar su intención ahí. En segundo lugar, en cuanto a que si el sermón resulta excesivamente largo y denso. Bueno, vosotros estáis acostumbrados ya a sermones excesivamente largos y densos. Pero pienso que quienes opinan así son hijos del siglo XX o hijos de finales del siglo XX. Hoy en día, en muchas iglesias, la gente no traga sermones de más de 20 minutos. Y por lo tanto, pensar en tener que aguantar un sermón como el del monte, con todos los puntos y subpuntos que tiene. Ahí podéis consultar los bosquejos. Sí que parece interminable. Pero evidentemente este no era el criterio de aquel entonces. Los rabinos dedicaban largas horas seguidas a impartir instrucciones a sus discípulos. Y el que Cristo haya hecho lo mismo se ve en la historia de la multiplicación de los panes y los peces. La multitud estuvo escuchando a Jesús desde la mañana hasta el anochecer. Yo no sé cuántas horas, 6, 8, pero seguidas. Sin comer en todo el día. Todos están más o menos de acuerdo en que lo que tenemos en Mateo no es el sermón en su forma predicada, sino más bien un bosquejo o resumen de la enseñanza de Jesús en esta ocasión. Es de suponer que cada idea vertida en los capítulos 5 a 7 de Mateo habrá sido expuesta más largamente, más ampliamente, con más detalles y explicaciones en aquel momento por el Señor Jesucristo. Podemos suponer entonces que el Sermón del Monte fue una predicación de varias horas. Pero no debe extrañarnos porque era algo habitual en las costumbres de aquel entonces. Y algunos de nosotros anhelamos el retorno a aquel entonces, otros no. En tercer lugar, que es una continuación de este último punto, pero también una contestación al hecho de que trozos del Sermón de la Montaña se encuentran repartidos a lo largo del Evangelio de Lucas. Tampoco esto tiene nada de extraño, porque los rabinos tenían la costumbre de repetir muchas veces las mismas enseñanzas en un lenguaje siempre parecido para la mejor retención de la enseñanza por parte de los alumnos. Y cuando pensamos en la trascendencia, la novedad, el carácter radicalmente nuevo de la enseñanza del Sermón del Monte, casi cae por su peso, que esta no es una enseñanza que haya sido impartida por Cristo en una sola ocasión. En la ocasión del Sermón del Monte, Cristo habrá dado esta magnífica visión de conjunto de toda esta enseñanza. Pero las diferentes partes del sermón, él habrá tenido que machacarlas vez tras vez a los discípulos y probablemente repitiendo en muchas ocasiones las mismas frases, las mismas ideas, dando las mismas ilustraciones. De ahí que en los diferentes evangelios no debe sorprendernos encontrar una misma enseñanza o frase en diferentes contextos, con ligeros cambios de matiz y significado. Todo esto es perfectamente normal dentro de las costumbres pedagógicas de aquel entonces. Aún hoy en día, todo buen maestro sabe que no puedes dar por sentado que los alumnos han entendido una lección por el solo hecho de haber impartido esta lección una vez. Lo mismo los pastores y predicadores no pueden pensar que la congregación ya sabe el tema tal porque en fecha del año 93 ya di este tema. La inmensa, la parte más grande de aquel tema habrá desaparecido de la mente de los oyentes 5 minutos después del sermón. Quizás con suerte alguna ilustración se habrá quedado. Pero si quieres que una iglesia aprenda algo, si quieres que un grupo de discípulos aprenda algo, tienes que insistir vez tras vez. Todo lo cual indica que lo que sí resultaría sorprendente sería no encontrar la misma enseñanza en diferentes contextos en los evangelios. En cuarto lugar, consideremos de dónde Mateo y Lucas habrán recabado su información acerca del Sermón del Monte. Por supuesto, los que siguen tendencias liberales en cuanto a los evangelios dirán que fueron escritos por autores anónimos en fechas tardías, echando mano a diferentes fuentes. Si seguimos con la tradición de la Iglesia, porque tampoco es cuestión de seguir con algo inspirado. El Evangelio de Mateo es un libro anónimo en cuanto al texto del mismo Evangelio. Solo es una tradición la que establece que fue escrito por Mateo. Pero si aceptamos esta tradición, y si aceptamos igualmente que el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, entonces casi cae por su peso que Mateo habrá sido en mejores condiciones que Lucas para dar una visión amplia y completa del sermón, porque seguramente Mateo mismo era testigo presencial de aquella predicación. Además, conociendo sus tics personales, sabiendo que era inspector de Hacienda y que sabía muy bien tomar apuntes y anotar cosas, podemos imaginar que, si no en el acto, al menos en poco tiempo después, habrá hecho sus propios apuntes sobre el sermón. Y todo hace bien posible que Mateo haya registrado fielmente una amplia visión del contenido de aquel sermón. En cambio, Lucas tiene que depender de los recuerdos de terceras personas. Él, lo sabemos por su propio testimonio, entrevistó a mucha gente que había estado presente en estas ocasiones, y podemos imaginar que habrá entrevistado a algunos de los apóstoles también, pero vete a saber si tenían una memoria tan preclara como para acordarse no solamente de detalles del sermón, como por ejemplo su comienzo, las bienaventuranzas, o su terminación, la palabra de las dos casas construidas sobre la roca y la arena. Estas cosas llaman mucho la atención y pueden ser retenidas, pero recordar todos los detalles del desarrollo del sermón, si no has tomado apuntes y no tienes algo de referencia a mano, es mucho más difícil. Y por lo tanto me parece a mí que solo por los hechos de la experiencia que sabemos acerca de Mateo y acerca de Lucas, casi tenemos que inclinarnos a pensar que Mateo tiene más posibilidades de darnos el sermón en su conjunto y Lucas la probabilidad de darnos diferentes puntos que efectivamente fueron predicados por el Señor en aquel momento, pero sin tener una visión tan completa. Pero el argumento que a mi juicio es de más peso en cuanto a estas consideraciones es el siguiente. Para mí, la estructura del Sermón del Monte, tal y como aparece en Mateo y tal y como vimos la semana pasada, me parece de una coherencia interna tan lúcida y tan rigurosa que si no fue estructurado por el mismo Señor Jesucristo, tendríamos que pensar que Mateo es mejor predicador que Jesús. ¿Me entendéis? Si la estructura de esta obra maestra, a mi juicio, del arte de la predicación, porque el sermón tiene una línea coherente, un desarrollo abrumador, si el que lo confeccionó no fue el mismo Señor Jesucristo sino Mateo, pues chapó a Mateo. Yo no tengo argumentos fáciles para defender la integridad del sermón. Pienso que es algo que veremos sobre la marcha de nuestra exposición del texto y es algo que percibimos o no. Hay comentaristas de muy alto vuelo que siguen insistiendo en que el Sermón del Monte es una colección dispar de enseñanzas varias sin ninguna línea de conexión entre las diferentes partes. Esto lo dice Barclay, por ejemplo. Yo opino justo lo contrario, pero yo no lo puedo comprobar. Pienso que es algo que o bien lo vemos o bien no lo vemos y son cosas sutiles, pero puesto que creo que hay una coherencia y una integridad enorme en este sermón, a mí me cuesta pensar que sencillamente Mateo ha hecho al azar una recopilación de un montón de enseñanzas procedentes de diferentes momentos del ministerio de Jesús. Bien, después de todo este desarrollo o rollo acerca de temas que finalmente no son tan importantes, volvamos a los versículos 1 y 2 para ver en primer lugar quiénes fueron los oyentes. La predicación del sermón, aunque explícitamente se nos dice tanto en Mateo como en Lucas que fue dirigido a los discípulos, vino como reacción del Señor ante la multitud. Viendo la multitud, subió al monte y enseñaba a sus discípulos, dice Mateo. ¿En qué sentido fue una reacción ante la multitud? A mi juicio no es una en el sentido de querer huir de la multitud, aunque seguramente algo había de esto. Pero más bien pienso que la intención de Jesús es la de controlar un poco a la multitud. En la llanura es una anarquía de gente empujándose con codazos intentando acercarse a Jesús. No es ambiente para poder enseñar a nadie. Por lo tanto, Jesús deliberadamente se aleja, no para rechazar a la multitud, sino para obligarla, si quieren seguir estando con él, a seguirle. Y entonces les va subiendo a una montaña. Supongo que también esto tuvo el efecto de desanimar a los que no tenían excesivo interés, los que solo habían salido para ver milagritos. Al verse alejarse a Jesús, habrán vuelto a casa, a sus trabajos, supongo. Pero los que tienen más interés, sí que le siguen. Y entonces, en esta nueva situación, después de haber acabado con la anarquía, Cristo sí que presta atención a la multitud. Tanto Lucas como Mateo mencionan que hubo dos grupos de oyentes en cuanto a este sermón: los discípulos y la multitud. Y probablemente debemos imaginar un primer círculo alrededor de Jesús, los discípulos. Y es difícil establecer en estos momentos si se trata de los doce o de un grupo más amplio ya comprometido con él como seguidores suyos. Y luego, más allá, pero también escuchando con atención, está una gran multitud de personas. Jesús, repito, dirige su discurso a los discípulos, pero a sabiendas que también están escuchando los de la multitud. Y por lo tanto, al final del sermón, tanto en Lucas como en Mateo, encontramos menciones del hecho de que la multitud había sido enseñada por Jesús. En Mateo 7:29 y Lucas 7:1. Cuando Mateo habla de el monte, Jesús subió a el monte. Es evidente que él da por sentado que sus lectores sabrán de qué monte se trataba. Si no, habría dicho, subió a un monte. ¿No es así? Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué monte es este? Sabemos que tenía que estar en las cercanías de Capernaum, porque al bajar de predicar el sermón, le sale al encuentro primero un leproso y luego un centurión procedente de Capernaum, cuyo criado está gravemente enfermo. Para saber exactamente dónde se encuentra, tenemos que acudir a los escritos de la monjita española, Egeria. Todos la conocéis, ¿no? ¿No? Hay que ver. Tiene que venir un extranjero para explicaros la historia de Egeria. Y además, correos en el año 83, por ahí, emitió un sello conmemorativo de la monja Egeria. Y todavía no la conocéis. Bueno. En los años 381... a 384, o sea, en el siglo IV, la monja Egeria, se supone que de origen español, aunque hay cierto debate ahí, pero no vamos a estropear la historia, hizo peregrinaje a Tierra Santa. Y en Galilea los cristianos le enseñaron varios lugares relacionados con la vida del Señor. Hay dos factores que hacen que este testimonio sea fiable, si no el 100%, al menos el 90%. En primer lugar, en aquel entonces todavía existían personas que se llamaban parientes de Jesús. Eran familiares suyas, suyos, es decir, personas nacidas en el seno de las familias de José y María. Y dentro de las iglesias de Galilea gozaban de cierto estatus por esta conexión familiar. Una cosa vergonzosa, pero real. Se sabe por la historia. Y estos parientes de Jesús guardaban celosamente tradiciones familiares acerca de los lugares asociados con la familia. Por esto pudieron enseñar a Egeria, por ejemplo, el lugar donde José tuvo su taller, la casa de la Virgen en Nazaret, y en la zona de Capernaum, tres lugares en concreto. Así que el primer factor es la conexión con los parientes de Jesús. El segundo factor es el hecho de que estos mismos parientes desconocían otros lugares. No sé si veis que esto tiene cierta importancia. Si vas a una persona y dices, ¿dónde ocurrió la multiplicación de los panes? Pues allí. ¿Y dónde la aparición de Cristo después de la resurrección en el mar de Galilea? Pues allí. ¿Y dónde la sanidad del leproso? Allí. ¿Y dónde el encuentro del centurión con Jesús? Allí. Y si sabe identificar todos esos lugares, acabas sospechando que está inventando cosas. Pero si a algunas preguntas dice, pues no lo sabemos. Y en cambio a otras dice, esto sí que lo sabemos. Entonces parece ser que su palabra es más fidedigna. Y los testimonios que pudo escuchar Egeria tenían que ver con tres y solo tres lugares de la zona de Capernaum. El lugar de la multiplicación de los panes, el lugar de la aparición del Señor en la orilla de Galilea y el lugar del Sermón del Monte. Diario. No muy lejos de Capernaum hay unas escaleras de piedra donde estuvo el Señor. Cuando Dios mediante hagamos nuestro viaje pospuesto a Tierra Santa, os enseñaré las escaleras en cuestión, porque todavía están ahí. Las escaleras que suben desde el mar a un muelle, y encima del muelle está la roca donde Cristo preparó el desayuno para los discípulos. Al menos según el testimonio de los cristianos de Capernaum, Egeria, en el siglo IV. Y sigue diciendo, cerca de allí, en un monte, se encuentra la cueva a la que el Señor subió y desde la cual pronunció las bienaventuranzas. Así que habéis aprendido al menos una cosa hoy. Y es que el Sermón del Monte fue predicado desde la entrada de una cueva, que supongo que habrá servido para arrojar más la voz del Señor hacia sus oyentes. Esta cueva todavía existe. Estos tres lugares están en una zona al suroeste de Capernaum que se llama en árabe Tabga. Y Tabga es una corrupción de la palabra griega Eptapegon, que quiere decir lugar de las siete fuentes. y efectivamente había siete fuentes, y entre las diferentes ruinas que hay en la zona hay obras bizantinas del Imperio Romano de canalización de estas fuentes para regadío. Entonces, allí al lado del mar está el lugar de la aparición del Señor, más tierra adentro, pero todavía en la llanura está el lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y subiendo la cuesta de un monte allí hay esta cueva que actualmente está debajo de los restos de una iglesia del siglo IV, así es la fecha establecida por los expertos, una iglesia antiquísima, por lo tanto. Es cuestión abierta que si esta iglesia ya existía cuando la visita de Egeria o fue construida inmediatamente después. Claro, veréis esta cueva si vais conmigo. Si vais con alguien más, no la veréis. Lo que eso os enseñarán, si vais con otros grupos, es la iglesia de las Bienaventuranzas, que es una construcción hermosa de los franciscanos en el año del año 1938, que está más arriba en la cuesta. Es una delicia estar allí, imaginar al Señor predicando allí en el campo, pero resulta que predicó desde la cueva, un poco más abajo. Pero los guías no os explicarán esto. Yo sí. Bien. Cristo sube a tengo que darme prisa. Pero os he preparado para un sermón largo hoy. Subió al monte el Señor y se sentó. Esto, por supuesto, es significativo. Los rabinos enseñaban de muchas maneras. A veces se nos dice del Señor que volviéndose dijo a los discípulos, esto es cuando van caminando y sale un tema de conversación, y entonces de camino, queriendo impartir una enseñanza importante, el Señor se para y se gira, y esto es señal bien conocida y entendida en las costumbres de aquel entonces, de que el maestro está a punto de pronunciar unas palabras, así que todos a callarse a escuchar. Pero mucho más solemne aún era el momento en que el maestro se sentaba, porque ¿desde dónde debemos predicar? Pues obviamente desde una silla. Por esto me siento aquí. Así que el domingo corregís a vuestros pastores. Decís que esto no es digno. Que la Biblia establece que debe ser desde una silla que se imparte el conocimiento de la palabra de Dios. Allá vosotros. Hay cierta base para lo que estoy diciendo. Pero supongo que es caer en legalismos, ¿no? Todavía hablamos de hablar ex cátedra, ¿no? Que es hablar con especial autoridad. Y el Señor Jesucristo en muchas ocasiones siguió esta costumbre y se sentó para enseñar. Marcos 4:1 nos dice que cuando predicó desde la barca a la multitud que estaba en la playa, se sentó en la barca para hacerlo. Marcos 9, versículo 35, dice que ante la discusión mezquina de los discípulos en el camino acerca de quién de ellos iba a ser el más importante en el reino, Jesús se sentó. Aquella vez no se conformó con volverse a hablarles. Esta discusión aparentemente le conmovió suficiente para que dijese implícitamente: mira, esto es tan serio que requiere una sesión solemne de enseñanza magisterial. Y entonces se sienta para explicar cosas a los discípulos. En Marcos 13, versículo 3, Jesús se sienta para dar su discurso acerca de las señales del final, las señales escatológicas. Y por supuesto, Lucas 4, 20 nos dice que Jesús se sentó para predicar su sermón en la sinagoga de Nazaret. Pero al hacerlo, él seguía la costumbre de su día. Todos los predicadores en las sinagogas se sentaban. Y después de sentarse, al acercarse sus discípulos, abrió su boca. Y nuevamente, esta frase no es ninguna redundancia, sino que significa que lo que viene a continuación es de una especial solemnidad, un discurso formal al que debemos prestar una especial atención. Si miráis las otras ocasiones en las que la Biblia dice que fulano abrió su boca y dijo, veréis que siempre suele ser en un contexto de anuncio formal, serio y solemne de algún mensaje. Y les enseñaba diciendo, o en el griego, y les enseñaba y decía. Y aquí el tiempo imperfecto, en lugar del tiempo aorista que habríamos esperado aquí, indica una acción continua o repetida. Y nos sugiere que aunque estamos ante una predicación que de hecho se dio, el contenido de esta predicación era algo que habitualmente Cristo impartía a sus discípulos. Os puedo robar unos minutos más. Si algunos tenéis prisa, con toda libertad os marcháis, pero si no, sigo un poquitín más, me entro en desfase con respecto a la mañana. Quisiera decir unas pocas palabras acerca de las bienaventuranzas, porque conviene mirarlas globalmente antes de entrar en un estudio de cada uno, porque evidentemente tienen muchos rasgos en común. En primer lugar, todos empiezan con la palabra bienaventurados. En griego es la palabra makarios, y los más mayores presentes quizás os acordéis del presidente de la isla de Chipre, años A, que se llamaba, era arzobispo, ¿no? El arzobispo Makarios. Pues era el arzobispo bienaventurado. No sé si todos los chipriotas estarían de acuerdo. Esta palabra Makarios, bienaventurado, habla de felicidad, de gozo, pero de cierta clase de gozo, porque es la clase de gozo que caracteriza en el griego secular a los dioses y en el griego bíblico a Dios. Es un gozo sagrado. Como dice un comentarista, es un gozo autosuficiente que posee en sí mismo el secreto de su propia irradiación. Es un gozo sereno, intocable y autónomo que no es afectado por las diferentes circunstancias de la vida. El mundo proporciona cierta clase de placer, felicidad, gozo. Pero el mundo suele darnos un gozo efímero que solo dura mientras dura el placer en cuestión y después deja un vacío. Macarios nos habla de un gozo que brota desde dentro. Esta palabra corresponde a una palabra que encontramos con frecuencia en el Antiguo Testamento, en hebreo asheré, que sobre todo encontramos en los Salmos, allí donde el Salmo dice bienaventurado, por ejemplo el Salmo 1 empieza bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, en consejo de malos. O el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esta palabra es una exclamación que quiere decir, ¡qué felices son estos! O, ¡oh, la gran bienaventuranza de los que...! Etcétera. Es como si Jesús contemplase la sociedad de su día y viese cómo la gente busca felicidad. Algunos en las cisternas rotas del mundo. Y otros más serios en las fuentes de la religión. Y ve cómo algunos se están esforzando por conquistar la bienaventuranza espiritual por medio de la piedad, las prácticas religiosas, y están adquiriendo fama de ser muy espirituales, muy piadosos. Pero los mira y reconoce que ni son felices ahora, ni lo serán nunca. Y por otro lado, los que se dedican a la evasión, a las diversiones, probando placeres temporales que no pueden dar satisfacción al ser humano. Y Jesucristo, en contraste con todo esto, dice, ¡oh, qué felices de verdad son! Y luego nos explica en estas bienaventuranzas cuál es, en palabras de Billy Graham, el secreto de la felicidad. Para citar a otro autor, es el gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada, ni en la vida ni en la muerte, puede arrebatar. El mundo puede ganar y de la misma manera perder sus gozos. Un cambio de fortuna, un colapso de la salud, la desilusión que nos ocasionan las ambiciones incumplidas. Incluso el mal tiempo puede privarnos de esa migaja de gozo que el mundo puede dar. Pero el cristiano posee un gozo sereno, intocable y permanente que nada en el mundo puede quitar. todos entonces empiezan con la palabra bienaventurados. En segundo lugar, todas las bienaventuranzas tienen la misma forma básica. Bienaventurados los tales, porque, y la bienaventuranza se divide en dos partes, primero una definición del grupo en cuestión y en segundo lugar una explicación de la causa de su felicidad. De hecho, el solo hecho de que las bienaventuranzas tengan la misma fórmula pone con interrogante si los versículos 11 y 12 contienen una bienaventuranza u otra cosa, porque en estos versículos la fórmula varía. Cristo deja de hacer una exclamación y se dirige directamente a los discípulos: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, etc. Y luego el porqué en la segunda parte viene en medio de una exhortación: gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Así que algunos comentaristas incluyen los versículos 11 y 12 como una novena bienaventuranza y otros los tratan aparte como algo que no es una de las ocho bienaventuranzas. Vosotros podéis elegir. En tercer lugar, todas las bienaventuranzas son afirmaciones deliberadamente chocantes. Cristo está poniendo patas arriba las convenciones. Dan la vuelta al concepto convencional de felicidad y más aún al concepto convencional de la espiritualidad. Supongo que el caso más evidente es la segunda bienaventuranza: felices los que lloran. Porque si hay algo claro es que la persona que llora no es feliz. Es posible llorar de felicidad, pero esto es tema aparte. Los que lloran en este contexto, evidentemente, son personas que sufren, que están bajo el peso de una gran angustia y una abrumadora tristeza. Al decir felices los que lloran, Cristo deliberadamente está expresando un contrasentido. Son frases deliberadamente provocativas para hacer reflexionar, para hacer reaccionar a la gente. No entro en más detalles porque los veremos sobre la marcha. Pero evidentemente los fariseos, por ejemplo, asociarían la espiritualidad con la justicia propia, la prosperidad, la felicidad, la importancia social, con actitudes de superioridad hacia los demás. Y en cambio Cristo asocia la espiritualidad y la felicidad justamente con todo lo contrario. En cuarto lugar, todas las bienaventuranzas contienen un galardón o premio. Y de hecho, la felicidad que Cristo está describiendo no está tanto en la característica en sí. Padecer persecución en sí no es motivo de felicidad. Es motivo de mucho miedo, de zozobra, de angustia. Pero el cristiano puede conocer la felicidad el Makarios, el gozo sagrado, en medio de la persecución, a causa de la gran esperanza que le sostiene en medio de la persecución. En la segunda parte de cada bienaventuranza, normalmente el verbo está en tiempo futuro. Cristo está hablando de cosas futuras, cosas que todavía esperamos. Está hablando de nuestra esperanza cristiana. Pero esta esperanza es la que nos sostiene ahora y convierte situaciones de aflicción en situaciones de gozo. Así que la bienaventuranza es algo que ahora mismo podemos experimentar, pero arranca no de la situación de sufrimiento en sí, sino de la seguridad de nuestra esperanza que Dios nos promete en Cristo. Repito, la experiencia de bienaventuranza es actual, presente, pero se funde en una esperanza cara al futuro. En quinto lugar, juntos estas bienaventuranzas describen el carácter cristiano tal y como Jesús lo veía. Ahora bien, alguna de las virtudes que él menciona podría darse en un no cristiano por razones de temperamento, de carácter, alguna. Pero el conjunto solo es posible como consecuencia de una profunda obra de la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y evidentemente no es cuestión de seleccionar algunas de estas características. Cristo no está diciendo, basta si te conformas con ser manso, con tal de que seas manso, no tienes que tener hambre y sed de justicia, ni ser misericordioso, ni... Evidentemente... El cristiano debe aspirar por la gracia de Dios a que todas estas bienaventuranzas se cumplan en él. Lo que estamos diciendo en realidad es que todo aquel que dice ser un hijo de Dios o aspira a entrar en el reino eterno debe ir reflejando estas características. O para decir lo mismo negativamente, todo aquel que no refleja estas características y sin embargo profesa conocer a Dios, es, como dice Juan, mentiroso y la verdad no está en él. Esto en primera de Juan 2:4. Y finalmente, estas características juntas describen a la perfección el carácter del Señor Jesucristo. Jesucristo no nos pide a nosotros algo que no sea cierto de él mismo. Precisamente debemos reflejar estas virtudes porque son suyas. Y si estamos en Cristo, y si el Espíritu de Cristo está en nosotros, sigue de lógica que estas cosas tienen que manifestarse en nosotros. Pero si queremos un ejemplo vivo de lo que quiere decir el Señor con cada una de estas características, pues miremos a Jesús. Si queremos saber lo que es la mansedumbre, consideremos a Jesús, porque el que aquí bendice a los mansos fue el mismo el hombre más manso. El que alaba a los misericordiosos es el que efectuó la grandísima obra de misericordia de Dios en nuestras vidas. El que honra a los pacificadores es el pacificador con P mayúscula, el que hizo la paz entre el hombre y Dios, y el que es nuestra paz, Efesios 2:14, que derriba toda clase de barreras entre nosotros. Así que lo que vamos a ver es un listón altísimo, nada menos que el carácter de Cristo mismo, que Él exige que sea reflejado en los que le siguen a Él. Agarrémonos, pues. Nuestro llamamiento es muy alto. Y como dijimos la semana pasada, la enseñanza del Sermón del Monte sería absolutamente deprimente si no fuese por los inmensos recursos de la gracia y del poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros no podemos ser así. Cristo en nosotros puede ser así. Bendice, Padre, tu palabra en nuestras vidas y acompáñanos ahora a nuestras casas en tu paz. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.